Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos y terminar de leer el octavo capítulo. Hechos capítulo 8, si tienen sus Biblias. Vamos a terminar de leer el capítulo. Leímos hasta el versículo 25, si no me equivoco. Vamos a seguir ahora con el 26. Sí, el versículo 26. Puestos de pie, les ruego una vez más. Libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, un funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y todos juntos vamos a orar del Salmo 119, si tienen sus Biblias, comenzando en el versículo 81. Vamos a apropiarnos de estas peticiones del salmista, Salmo 119, versículo 81 al 88. Todos juntos. Desfallece mi alma por tu salvación.
¿Cuándo me consolarás? Porque estoy comedor de alguno, pero no me he olvidado de sus amigos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los obreros me han acabado todos, mas no proceden.
Hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de los Hechos, ahora nos toca analizar y aplicar Hechos capítulo 8. Si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 8, el pasaje que leímos. En este capítulo tenemos tres historias. La primera se nos cuenta sobre la persecución de la iglesia, los versículos 8, del capítulo 8, versículo 1 al 3. Y luego tenemos la segunda sección que nos habla sobre la predicación en Samaria, el versículo 4 al 25. Y luego la tercera, desde el versículo 26 al 40, nos encontramos una porción que nos habla sobre la evangelización de un oficial de Etiopía. Como veremos, estas historias están entrelazadas. Es por algo que Dios las ha puesto aquí juntas en la Biblia. No estamos estudiando este libro versículo por versículo, pero más bien estamos meditando en los temas principales de estos pasajes. Y hay varios temas que sobresalen en este pasaje, es capítulo 8. No vamos a ver algunas preguntas muy interesantes que podríamos hacer sobre la obra del apóstol, los apóstoles aquí, el Espíritu Santo, pero vamos a limitarnos a tres temas que sobresalen en este capítulo y Dios mediante esta tarde un apéndice de lo que veremos en esta mañana. El primer tema que sobresale en este pasaje es el de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Leemos en la primera frase. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte. Consentía en la muerte de Esteban. Lo habían martirizado. Leímos esto, estudiamos eso en el capítulo 7. Saulo ayudó a sus amigos rabís, maestros, que lo apedrearan. Él cuidó sus ropas. Él era un líder, él. Él no tenía que ensuciarse las manos, ¿verdad? Con las piedras. Pero como líder ahí cuidó las piedras, ustedes mátenlo, apedréenlo. Y luego ven el versículo 3. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, con mucha razón titularon este pasaje, cuando menos en mi Biblia, Saulo persigue a la iglesia. Aquí cuando dice persigue, no se imaginen que iba nada más corriendo tras ellos como, no sé cuántos de ustedes jugaron a, ¿qué sería? Las Encantadas o, me acuerdo en la novena jugábamos, teníamos un bote, ¿verdad? Y 1, 2, 3 por Edmundo y lo encontrábamos, ¿verdad? Y 1, 2 y ahí andamos corriendo y buscando a las tentadas y perseguíamos a nuestros amigos. Bueno, esta palabra no connota nada más perseguir así. Era perseguir para arrestar, para atrapar y enjuiciar y encarcelar. La palabra asolar es muy fuerte. No es que el apóstol Pablo o Saulo, mejor dicho, les daba sol a la iglesia. Asolar significa destruir. Asolar significa arruinar. Y es por eso que aquí dice que Saulo iba por casa arrastrando a hombres y mujeres. Por la película Llama el Viento, ya sé que es un anacronismo, pero por esa película, algunos de ustedes la vieron, yo me imagino a las mujeres gritando, ¡al potro no! ¡Al potro no! ¡Al potro no! Las cárceles eran lugares de tortura, de peste, de horribles, por supuesto. Ahora, no sé si sus Biblias son iguales a la mía, pero si ustedes voltean la página, se van a encontrar en la misma dirección, más o menos en el mismo espacio, las siguientes palabras. Saulo predica en Damasco. Saulo predica en Damasco. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? De perseguidor de la iglesia, Saulo se convierte en predicador en la iglesia. Leímos en el versículo 8:3 que Pablo entraba a las casas, arrastraba a los hombres, los llevaba a la cárcel. Pero vean en el capítulo 20, en el versículo 20 lo que dice. Hechos capítulo 20 y el versículo 20. Voy a comenzar a leer el versículo 18. Está Pablo hablando en Efeso. Cuando vinieron a él los ancianos, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas. Antes los que lloraban eran los cristianos que él sacaba de sus casas. Pero aquí en Hechos 20 nos encontramos a Saulo llorando, rogando que las personas creyeran el evangelio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en este gran cambio? Bueno, el capítulo 9, por supuesto, leemos de la gran conversión del apóstol Pablo y Dios mediante después lo vamos a estudiar. Pero quiero que leamos 1 Timoteo 1:12, porque aquí el apóstol Pablo nos resume qué es lo que pasó en su vida, de tal manera que de perseguidor de la iglesia se convirtió en el gran predicador de la iglesia. No sé si ustedes saben, pero fue Pablo quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Se convirtió en el gran predicador, el gran maestro y doctor de la iglesia. Nos dice 1 Timoteo 1:12, y me imagino que Pablo lo escribió esto con mucho sentimiento. 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia del Señor, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cómo es que Pablo se convirtió de perseguidor a predicador? La gracia de Dios. La gracia de Dios lo transformó, lo convirtió, le perdonó todos sus crímenes. Fue por la gracia de Dios que después fue usado como predicador y como maestro. Y la iglesia creció no tan solamente en Israel, pero en toda Asia y a todo el mundo conocido entonces. Leemos en un pasaje de Romanos que él, su visión era ir a España. Probablemente hay algunos que creen, llegó a España por la gracia de Dios. La semana pasada aprendimos qué significa la palabra lema. El lema de la Universidad de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza. El lema de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, edificaré mi iglesia. Si le preguntáramos al apóstol Pablo, Pablo, ¿cuál era tu lema? Muy probablemente Pablo contestaría en las palabras registradas en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¡Qué gran lema! Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Saulo es un excelente ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Y también, como veremos después, los samaritanos. La gracia bíblica, es el favor de Dios mostrado a quienes no lo merecen. Es más, merecen su santa ira, pero Él les demuestra su amor, les muestra su favor. Eso es la gracia bíblica. Saulo no merecía para nada la gracia de Dios. No merecía que Dios la favoreciera. Es más, Saulo, merecía estar en lo más profundo del infierno, junto con Herodes y Pilato y esos. Él había martirizado a Esteban, había arrastrado muchos a la cárcel, tan solamente por ser buenos cristianos. Pero Dios, en su superabundante gracia, lo perdonó por los méritos de Cristo, lo transformó y lo usó para que la iglesia siguiera siendo edificada. Y esa gracia de Dios sigue vigente hoy. No pienses tú que eres demasiado pecador para ser recibido por Dios. Por supuesto que no. Dios, por así decirlo, se especializa en salvar a los peores pecadores. Dios se especializa en salvar a los peores pecadores, a los que han hecho cosas de las más criminales. Hace muchos años, más de 30 años, la persona ustedes no la conocen, esta señora ustedes no la conocen, y por eso me atrevo a contarles. Esa persona llegó y me dijo que tenía muchos problemas con su esposo, muchos problemas con su familia. Pero en la plática, sin querer, ella me dio la raíz de todo su problema. De novios, su novio la había provocado a que tuviera un aborto. Es horrible esto. El aborto es abominación, horrible. Y eso le había causado muchos traumas, muchos problemas con su esposo, obviamente, porque sabía y le había dicho, tú tuviste la culpa. Pero tuve la oportunidad de darle las buenas noticias de la gracia de Dios. Que Cristo nos perdona. Y Él sí olvida. Y entierra en lo profundo del mar. Aunque no lo merezcamos. No es que si venimos a la iglesia y ofrendamos y hacemos cosas por el Señor, Él va a tener compasión de nosotros y nos va a perdonar esos pecados de la juventud. No, 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 no. Aunque no lo merezcamos, nunca vamos a merecer nada de parte de Dios. Él nos perdona, nos transforma. Eso es gracia. Y resalta esto en este capítulo, aún en las primeras, en nuestra primera frase de Hechos 8:1. Saulo consentía en su muerte. Saulo perseguía a la iglesia. Y Dios, por su gracia, lo salvó. Muy bien. Aquí pasamos al segundo tema que sobresale en este capítulo. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Una vez más, el capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra los cristianos. Ah, perdón, no es lo que dice su Biblia. ¿No? ¿Qué dice? Iglesia. Muy bien. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lucas, el autor de este libro, muy bien pudiera haber escrito aquí cristianos o creyentes o discípulos, como lo hace en otras partes la Biblia. Pero específicamente dice aquí iglesia. Se perseguía a la iglesia. Una gran persecución contra la iglesia. Saulo asolaba a la iglesia. Y esto sobresale en este libro de los Hechos, esta palabra, este concepto, este tema de la iglesia. Es más, en ningún otro libro en la Biblia nos vamos a encontrar la palabra iglesia tanto como en el libro de los Hechos. Han dicho que este libro debió de haberse llamado Hechos de los, en vez de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo o Hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y está bien. Pero también pudiera haberse llamado Hechos de la iglesia. Una y otra vez nos vamos a encontrar a la iglesia recibiendo, a la iglesia proclamando, a la iglesia disciplinando. Es un libro de la iglesia. Él recalca la importancia de ese tema, este capítulo y este libro. Y es obvio que la iglesia es importante para Dios. Es como la niña de sus ojos. No que la iglesia en sí sea preciosa, pero la iglesia es el pueblo que Dios dio a su Hijo desde la eternidad pasada. Es por eso que Cristo murió en la cruz. Otro lema de esta iglesia, pudiera ser, lo repetimos tanto, ¿verdad? Pudiera ser Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este libro leemos lo mismo en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hechos 20:28. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es por eso que la iglesia es tan preciosa y tan importante. Entonces, es obvio que este libro trata y menciona esto, y desde el principio hasta el final se trata de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Desde el principio leemos, ya lo estudiamos, Hechos 2:47. Los discípulos estaban perseverando, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este versículo es tremendo y muy profundo en lo que está diciendo. Es por eso que, por cierto, los que están leyendo las confesiones de San Agustín, él llegó a decir, el que tiene a Dios como padre, tiene a la iglesia como madre. Y es en ese sentido que lo dijo. La iglesia es tan importante. Es a través de la iglesia
que Dios salva a su pueblo. Así se hace la proclamación del Evangelio. Es a través de la iglesia que Cristo edifica a su pueblo. Lo acabamos de ver y lo acabamos de celebrar. Cristo edifica a su iglesia. Es donde se nos gobierna a través de ancianos y diáconos. Es donde participamos de los sacramentos. Es donde no se nos disciplina. Es donde oramos. Y sobre todo, es donde nos reunimos para adorar juntos al Señor, nuestro Creador y Salvador. Y es por eso que Cristo nos dice, y esto es el concepto de la iglesia, lo más mínimo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Así tan importante es la iglesia. Con razón dice en otra parte que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Pero para mí lo más increíble es la increíble comparación que hace la Biblia, que dice que la iglesia es la novia de Cristo. Increíble. Pero es lo que dice la Biblia. Ahora, el mundo, el diablo, saben de la importancia de la iglesia de Dios. Por eso hacen todo lo posible para dividirla, asolarla, destruirla. Por eso el diablo siembra cizaña. Por eso se infiltran falsos maestros, falsos hermanos, o como dice ahí el apóstol Pablo, lobos rapaces, para destruir el rebaño de Dios. Entonces, hermanos, obviamente la aplicación es reconozcamos la importancia de la iglesia de Dios hoy en día. En la práctica, número uno, no nos avergoncemos de la iglesia. Me atrevo a decir, y si los teólogos me quieren debatir, está bien, lo debatimos. El que se avergüenza de la iglesia, se avergüenza del evangelio. El que se avergüenza de la iglesia, se avergüenza del evangelio, se avergüenza de Efesios 5:25. Entonces, no nos avergoncemos ni siquiera de la palabra iglesia. La iglesia no es una asociación. La iglesia no es un grupo. La iglesia no es una amistad. La iglesia es el pueblo de Dios, la novia de Cristo. No seamos como cristianos anónimos. Si saben de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Hay unos que se avergüenzan de la cristiandad, se avergüenzan de la iglesia. Y muy bien pudiéramos ponerle el título, cristianos anónimos. No, hermanos. Somos la iglesia de Dios. La iglesia del Dios viviente, como dice en Timoteo. Número dos. No patrocinemos ministerios, conferencias ajenas a la iglesia de Dios. No patrocinemos ministerios, conferencias ajenas a la iglesia de Dios. La iglesia es la institución que Dios ha escogido para extender su reino. Cualquier ministerio fuera de la iglesia es peligroso. Sobre todo porque es decirle a Dios, Dios, yo tengo una institución mejor que la tuya. Dios, tú no tenías que haber sacrificado a tu hijo por la iglesia. Mira, mi institución es mejor. Hay una manera mejor de extender tu reino que la iglesia. Es lo que estamos diciendo. Si tenemos tales ministerios, conferencias ajenas a la iglesia de Dios. Y también en lo práctico, muchos de esos ministerios y conferencias cuyos líderes nada más están ahí para sacar dinero, nada más están ahí para crear divisiones en las iglesias mismas y predicar herejías y falsas doctrinas, no se les puede llamar a cuentas, no se les puede disciplinar en la iglesia, porque no son parte de la iglesia. Eso es extra. Número tres, aquí va lo práctico. Apreciemos la iglesia de Dios que tenemos aquí. Apreciemos la iglesia de Dios que tenemos aquí. Si ustedes están pensando como que he leído esa frase en alguna parte en la Biblia, en algún libro de teología, probablemente su cerebro esté pensando en reversa el versículo de 1 Corintios 11, donde se nos dice que no menospreciemos la iglesia del Señor. Está hablando de la Santa Cena ahí. En la práctica, asistamos a la iglesia. Ayudemos en sus ministerios. Y no por conveniencia. Aquí me van a ayudar con mis hijos. Me los van a entretener cuando menos una hora en la escuela dominical. Aquí me va a ir bien. No. También, y les voy a decir la verdad, nunca lo había pensado hasta la semana pasada. Esta apreciación y venir a la iglesia, a lo último es algo de obediencia y de fe. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque estas paredes, tus aparatos, este púlpito, el micrófono y todo, ¿tienen alguna magia mística? ¿Porque todos los hermanos somos muy maduros? ¿Porque los himnos y los sermones al 100% nos animan y por eso venimos a la iglesia? No. Venimos a la iglesia porque Dios nos manda que vengamos a la iglesia y por fe estamos aquí creyendo que obedeciendo al Señor, Él nos va a bendecir. Tal vez los sermones no sean los mejores, tal vez los cantos estén muy lentos y los hermanos y la hermana Tiburcia nos hacen enojar. Pero por fe venimos creyendo, voy a obedecer al Señor, voy a escuchar su palabra, voy a cantar los himnos. Y Él es el que nos bendice. Él es el que nos edifica. Para Dios, la iglesia, la, por así decirlo, la sencillez, la humildad de su iglesia, con estos himnos, con estos sermones y estos edificios, Él salva a su pueblo así. Debemos entonces creer en congregarnos, en participar de los sacramentos, que es algo para nuestra salvación, de parte de Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer para nosotros y para nuestros hijos. Porque a lo último esto se trata de adorar a Dios. Que estemos bien con Él para adorarle y alabar. Eso es lo que Dios quiere. Bien, número 4. Recordemos que la iglesia saldrá victoriosa. Recordemos que la iglesia saldrá victoriosa. Cierto, hay persecuciones. Cierto, hay cizaña, hipócritas en la iglesia. Pero Cristo la santificó. Cristo la cuida. Cristo la ayuda. Los viejos, ¿qué otra palabra puede usar? Los fundadores, los antiguos. Los fundadores se oye más bonito, ¿verdad? Pero no tan solamente los fundadores, pero los que han estado en la cristiandad por muchos años, se van a acordar del corito. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. La iglesia en Jerusalén sufrió mucho. La iglesia ha sufrido mucho a través de toda la historia. Pero sigue. Estamos aquí nosotros, prueba de esto aquí en Hermosillo. Y de seguro, como vimos el domingo pasado, la iglesia llegará al cielo. Será una iglesia gloriosa. Gloriosa. Y recuerden, hermanos, que la iglesia somos nosotros. Si usted es cristiana, si usted es cristiano, usted es parte de la iglesia de Dios. Entonces tendrás victoria. Sobre esos sufrimientos tendrás victoria. Sobre tus tentaciones tendrás victoria. Sobre tus dudas tendrás victoria. Al final tendrás todas las virtudes de Cristo. Al final, como dice el salmista, verás a Dios en Sion y le adorarás que Él te hizo parte de su iglesia. Entonces, como dice el himno, un himno que no me gusta por la música, ojalá que alguien lo escriba con diferentes músicas, sobre todo más rápida, más emocionante, porque se me hace que debería de ser más emocionante. El himno que dice, Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Espera velando a tu augusto Señor. Jesús el Esposo con fuerte clamor anuncia que viene vestido de honor. Si falten algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Iglesia de Dios. El tercer y último tema, la gracia de Dios, la iglesia de Dios, Tercer tema que se enfatiza en Hechos capítulo 8, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Pero la palabra providencia no se encuentra en este capítulo, de hecho no se encuentra en ningún capítulo de la Biblia, pero es un buen término para describir que Dios gobierna todo para que se cumpla su plan eterno. Así como no tenemos la palabra Trinidad en la Biblia, ¿verdad? Pero sabemos que es una buena palabra para describir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, es uno. No tenemos la palabra providencia en la Biblia, pero es un buen término que describe cómo Dios administra, supervisa, gobierna todo para que se cumpla su plan eterno. Y su providencia incluye todas las cosas, absolutamente todas las cosas, las buenas y las malas, las más pequeñas, microscópicas, hasta las más grandes en el universo, las programadas, coordinadas y también las hechas a la suerte. Por eso que Salomón dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. A veces yo me como un plátano, me gustan mucho los plátanos, las toronjas, y yo comento a los que están a mi alrededor, y cuando menos lo pienso a mí mismo, esto fue creado especialmente para mí. Y la semana pasada alguien me dijo, qué narcisista, que fue hecho para ti. Y le tuve que explicar que si ella se comía un plátano, ese plátano fue hecho para ella. Cada molécula y átomo en ese plátano fue seleccionado especialmente para ella, por Dios. Ahora, ¿creemos esto sí o no? Lo tenemos que creer si creemos que Dios es Dios, con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula. De verdad, Dios, encargado de lo más microscópico en el universo, hasta lo más grande en las galaxias. En nuestro pasaje de Hechos 8, notamos la providencia perfecta de Dios al dirigir, administrar, permitir la persecución contra la iglesia, su iglesia en Jerusalén. Para los cristianos esto ha de haber sido sorprendente, increíble. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, si Dios nos ama tanto, ¿cómo es posible que estemos sufriendo tanto en esta persecución? ¿Por qué permitió Dios que mi papá fuera arrastrado en la calle de Jerusalén? Y nos podemos imaginar a las mujeres llore y llore. ¿Por qué? Y muchos fueron azotados, apedreados. Muchos niños quedaron huérfanos. Muchas mujeres quedaron viudas. ¿Por qué? Bueno, en la eternidad sabremos todas las razones. ¿Y cuál fue el propósito eterno de Dios? En su buena providencia. Pero tenemos unas pistas en el versículo 4 y en el versículo 5. Hechos 8, 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos por esa persecución, los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y estaba ahí, luego nos dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ahora levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, no la conocía ella, pero era reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y ha venido a Jerusalén para adorar. La persecución de la iglesia no fue sorpresa para Dios. Él había predestinado para que su evangelio fuera predicado en todo el mundo. Cristo ya les había dicho y lo había planeado así. Nos dice en el famoso versículo 8 del capítulo 1, Hechos capítulo 1 y versículo 8. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben cuál era lo último de la tierra en ese tiempo para los judíos? ¿Cuál era lo último de la tierra en el lado occidental para los judíos? ¿De dónde era el eunuco? De Etiopía. Eso es lo último de la tierra para los judíos en el lado occidental. Y por eso tenemos al salmista que profetiza: Etiopía, Etiopía, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y se cumplió ese día en la providencia de Dios, cumpliendo su plan eterno. Entonces, fue en la buena providencia de Dios que hubo tal sufrimiento, tal angustia. Pero fue para que los cristianos, y algunos han sugerido, fueron forzados, no querían salir de su confort de Jerusalén. Pero Cristo así lo sacó. Y tuvo que ser así. Y fue en el plan de Dios. Que todo el mundo supiera el testimonio de la gracia de Dios. Esto se aplicó, por supuesto, a nivel iglesia, pero también se aplicó, obviamente, a niveles personales. Como el caso del eunuco, obviamente. Pero también el caso de Saulo. ¿Ustedes creen que no le afectó para nada escuchar el testimonio de Esteban? Para mí que nunca lo olvidó. Para mí que en esos nanosegundos al ver la luz en el camino a Damasco, le pasó esa película de todo lo que había dicho Esteban. ¿No le afectó a él ver la valentía, la paciencia de los cristianos que él arrastraba y cuando los echaba a la cárcel se ponían a cantar himnos? ¿De dónde sacó él la idea de cantar junto con Silas himnos a medianoche? Fue de esos jóvenes, mujeres, niños que siendo perseguidos, sufriendo tanto, cantaban himnos al Señor, sin duda alguna. No vamos a ver todas las razones. Algunas personas sufrieron esos días en la iglesia para saber si de verdad eran cristianos o no. Porque tocaba la puerta Saulo de Tarso y le preguntaba ahí a la señora que le abrió la puerta: ¿es usted cristiana? Si esa hermana sabía quién era Saulo de Tarso y no era hermana de verdad, iba a decir: no, yo no. Pero ella sí, la vecina, llévatela. La persecución reveló quiénes eran los verdaderos cristianos de Jerusalén. Hay algunos probablemente al ver cuánto sufrían y tanta valentía fueron salvos. Valió la pena esa persecución por un alma que haya sido salva. Hay algunos que fueron disciplinados por sus pecados secretos. Hay algunos que fueron ejercitados para la piedad, ejercitados para la paciencia, como nos dice el apóstol. No sabemos. Probablemente algunos llegaron a la cárcel, testificaron a los criminales que de verdad estaban ahí por ladrones, por blasfemos o por otro crimen y ellos fueron salvos. ¿Valió la pena esa persecución por un alma, por un criminal? No sabemos todos los propósitos de Dios, pero sabemos que su providencia es buena, sabia, perfecta. Otro comentario antes de las aplicaciones finales. ¿A dónde fue Felipe? Felipe fue, nos dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Les tengo una pregunta como, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Pues bien, ¿se acuerdan en la primaria cuando nos hacían esa pregunta? Muy bien, les tengo una pregunta como esa. ¿Quiénes vivían en Samaria? Los samaritanos, por supuesto, los samaritanos. ¿Y los samaritanos eran muy buenos? ¿Los samaritanos eran muy bíblicos? ¿Se la llevaban muy bien con los judíos? No, 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 no y no. No podían verse ni en pintura. Ellos no creían en el Antiguo Testamento más que los primeros 6 libros de la Biblia. Ellos no creían que se debería de adorar en Jerusalén. ¿Se acuerdan la historia? Juan capítulo 4. Entonces, ¿cómo es que esa gente se convirtió? ¿Cómo es que esa gente fue salva? Bueno, claro, la obra eficaz, poderosa del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Pero también recordemos que Dios usa medios, Dios usa a personas. Aquí vemos que Dios usó a Felipe. Felipe les predicó a Cristo de Cristo. Pero aquí les da otra pregunta muy fácil. ¿La mujer samaritana de dónde era? De Samaria. Muy bien, gracias. La mujer samaritana de Juan 4, que había tenido 4 esposos y el que tenía no era su esposo. Esa mujer era de Samaria. Entonces, por así decirlo, muchos de los que se convirtió en ese día, en Hechos capítulo 8, eran hijos espirituales, nietos espirituales de la mujer samaritana. En su buena providencia, Dios usó la transformación de una fornicaria adúltera a una mujer piadosa para que muchos samaritanos ese día de Hechos 8 escucharan la palabra de Dios con mucha atención y unánimes, pensando, ese es el mismo evangelio el cual nos dijo esa mujer que se convirtió. Vean qué transformación, qué piedad, qué generosa, cómo nos recibe en su casa. Y los niños, me imagino, la señora que nos da agua cuando tenemos sed. La señora que nos da dulces en la calle, la señora que nos cuenta en el club de niños.
Esa es la providencia perfecta de Dios. Esa es la perfecta providencia de Dios en la historia. Estas enseñanzas tienen aplicación para nuestros días también. Como cristiano, como cristiana, confía totalmente en la buena providencia de Dios para tu vida. No te pasa nada por casualidad. Absolutamente nada te pasa por casualidad. Como cantamos, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Los niños en Jerusalén no entendieron por qué Saulo de Tarso arrastró a sus padres a la cárcel. Esos padres no entendieron tampoco. Muchos de los cristianos tuvieron que vender sus casas muy baratas para poder huir a otros países antes de que Saulo los encontrara. A lo mejor ellos dudaron de Dios. Pero después, y ciertamente en la eternidad, ellos supieron las razones sabias de Dios. Y le dieron gracias, como vemos en el libro de los Hechos también que pasó. Gracias y alabaron a Dios por ser dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Sin duda alguna eso pasará. Entonces, ahorita, tal vez en tu vida, hoy en día, la vida se te hace tan difícil, tan angustiosa, tan dolorosa, tan increíble, y piensas, a lo mejor Dios no está en control. A lo mejor Dios no existe, no me ama. Estoy perdiendo el tiempo al ir a la iglesia, estoy perdiendo el tiempo al leer la Biblia, estoy perdiendo el tiempo al orar. Ese es el diablo, no lo escuches. La providencia de Dios es perfecta. Y aunque no la entendamos, al final de seguro la vamos a entender. Leemos las historias y ahora las entendemos. Imagínense a la Virgen María ante la cruz de Cristo. ¿Qué ha de haber pensado? En la providencia de Dios sabemos eso. Fue lo que tenía que suceder y la perfección. Se mostró ahí la sabiduría, el gran amor de Dios en nuestra salvación. Y esta es la otra aplicación. Da gracias a Dios, alábalo por su providencia exacta y perfecta en tu vida. Da gracias a Dios, alábalo por su providencia exacta y perfecta en tu vida. No sé si tú te has puesto a pensar cómo es que estás aquí en esta mañana, hoy. Desde que naciste hasta este día,
rápidamente piensa, ¿cómo es posible que yo esté sentado aquí en esta iglesia en esta mañana? Desde el Líbano, Estados Unidos, Costa Rica, Taiwán, Guatemala, El Salvador. ¿Cómo es posible? Su hermano Edmundo López y yo somos gemelos espirituales, que los dos vivimos en la calle Novena. Supimos del Evangelio a través de unos misioneros. Estamos aquí por la gracia de Dios, por supuesto, y Dios usó medios. Pero esa providencia del tiempo exacto, de trenes exactos y aviones exactos y carros exactos, tenemos que darle muchas gracias a Dios. Aún si tú dices, yo estoy aquí porque mi mamá me trajo desde el nacimiento, yo estaba en el vientre de mi madre cuando veníamos a esta iglesia. Esa fue la providencia exacta de Dios para tu vida. ¿Pudiste tú haber nacido en una nación, en África, Asia, América Latina, donde no se conoce el Evangelio, donde no hay ni siquiera Biblia? Pero tú naciste de una familia cristiana, en la buena providencia de Dios. Y debes darle gracias a Dios que conoces el Evangelio. Y tenemos esta iglesia y podemos sentarnos y leer y cantar y alabar a nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, nuestro gran Dios, por tu gran y abundante gracia para con nosotros. Gracias que tenemos una iglesia, dentro de tu iglesia, tenemos una iglesia aquí en Hermosillo, de hermanos y hermanas en Cristo. Gracias que nos has edificado, que nos has cuidado, nos has preservado. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú seguirás edificándonos. Te pedimos, Señor, que en tu buena providencia en estos días nos ayudes a salir de nuestros problemas, a confrontar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, todos esos trabajos y pruebas y luchas que tenemos, sabiendo que tú estás en control. Danos paciencia y confianza y esperanza en que tú sabes qué es lo mejor para nuestras vidas en estos días. Pedimos, Señor, que en tu gracia tú nos sigas transformando, ayudándonos. Pedimos en tu gracia y en tu amor por nuestros hijos también, los hijos que tú nos has dado. Pedimos, Señor, por nuestra iglesia, cada uno de nuestros niños, nuestros jóvenes, que nunca menospreciemos tu iglesia, nunca menospreciemos el Evangelio. Este día, Señor, que sea de descanso para nuestras almas, descansemos, Señor, en las verdades que hemos escuchado. Sobre todo que Dios tiene misericordia y clemencia, y su gracia es abundante para con nosotros en Cristo Jesús, quien merece toda la gloria. Amén.